COPE más Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos en este martes 31 de enero, el último día de este primer mes del año 2017, marcado por las lluvias intensas en muchos puntos de la provincia, como está lloviendo esta mañana en Ourense, y las borrascas que continuarán en los próximos días según la previsión de Meteo Galicia. Hoy será necesario salir de casa del trabajo con paraguas y chubasquero, pero esta lluvia pues viene como agua de mayo. Es necesaria después de que la cuenca hidrográfica del Miño-Sil mantenga la prealerta por sequía que se está viviendo, como saben ustedes, desde hace ya aproximadamente 15 días. Estas lluvias, según hemos conocido esta mañana, pues van a ser muy importantes, cómo no. Pero todavía en esta semana no va a suponer, según fuentes consultadas, que se, bueno, digamos que se desactive la prealerta por sequía, sino que va a continuar porque, claro, llevamos mucho tiempo sin que lloviera y era necesario estas lluvias que están cayendo y que continuarán durante esta semana. Por tanto, es importante, a ver si la semana que viene ya hay importantes novedades, sigue lloviendo y se puede desactivar esa prealerta por sequía que ya estaba empezando a preocupar en toda la geografía ourensana. ¿Cómo preocupa el primer caso de violencia de género de este año 2017 en Galicia? En estos momentos, familiares, amigos y vecinos asisten en la iglesia parroquial de Santa María do Campo, en Oirixo, al funeral a la víctima de este primer crimen de violencia de género, la víctima de 55 años. Anteriormente tuvo lugar una concentración ante el ayuntamiento de Oirixo, de donde son tanto el presunto autor de la agresión como la víctima, el matrimonio. Municipio, además, que decretó 2 días de luto oficial. Ayer por la tarde fue en Ocarballiño, donde se realizó una concentración y un pleno extraordinario en repulsa por los hechos acontecidos, ya que el matrimonio vive en Ocarballiño. Se decretaron en este municipio 3 días de luto oficial. El presunto agresor, que asfixió a su esposa, permanece en la unidad de agudos del complejo hospitalario para ser sometido a un examen psiquiátrico. Está pendiente de pasar a disposición judicial. Se espera en las próximas horas. La víctima llegó en su momento a solicitar ayuda, ya que su marido padecía demencia senil. Numerosas muestras de dolor se están viviendo estos días en Ocarballiño y en Oirixo, fundamentalmente las parroquias de Cusanca y Santa María do Campo, donde residen los familiares de este matrimonio, que estuvo en Suiza en los últimos 25 años y que retornó hace tan solo 4 meses, el pasado mes de septiembre, a su tierra para afrontar un futuro mejor. Todo este futuro fue roto en pedazos por este trágico suceso que sigue conmocionando a toda la provincia de Ourense, pero fundamentalmente a los municipios de Oirixo y de Carballiño. En estos momentos, como digo, se está dando el último adiós a la víctima de este primer caso de violencia de género en Galicia durante este año 2017. Así comienza este programa en toda la provincia de Ourense, sin olvidarse el paraguas y el chubasquero si salen de casa o del trabajo en estos momentos. Una pausa y seguimos.
Comienza febrero.
Comienzan las rebajas en Valenmueble.
Tenemos para ti una exposición de sofás, muebles y colchonería de la mejor calidad con grandes descuentos.
Rechaza imitaciones. Sabemos que la mejor calidad se fabrica en España. Por eso te ofrecemos productos exclusivamente nacionales.
Aprovecha los descuentos hasta fin de existencia.
Valenmueble, tu mueblería de confianza en Abalenzá.
Foro La Región presenta Las lateralidades y el ojo director en el mundo del deporte. Neurociencia aplicada a la preparación física. El osteópata, fisioterapeuta y expreparador físico de Roger Federer, Paul Dorochenko, hablará sobre la importancia de las lateralidades y el ojo director a la hora de desarrollar técnicas para mejorar la fuerza y la coordinación. Miércoles 1 de febrero a las 8 y cuarto de la tarde en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. Más información en la región o en el teléfono 988 60 40 76. La región, lo que cuenta es Ourense.
Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Pues aquí estamos en la cadena COPE y vamos a hablar de belleza, vamos a hablar de estética, porque este pasado domingo tuvo lugar, yo creo que es un hecho significativo que tenemos que contarles y que desarrolla la Asociación de Empresarios de Peluquería y Salones de Belleza de Ourense. María José Rochol, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, hola.
Fue un día muy bonito, ¿no?
Muy bonito.
Porque fue una jornada protagonizada por el estilista valenciano Paco Pingo, que llevó por título Atelier de Recogidos.
Así es.
¿Qué es lo que hemos vivido allí?
La verdad es que fue una jornada muy bonita para todos, muy productiva. Tuvimos recogidos que nos hizo en directo con mogollón de ideas, muchas ideas prácticas, muchas ideas creativas para poder llevar a nuestro salón cada día, para poder llevar para hacer eventos, para hacer novias, posticería, algo que no tampoco estamos tan acostumbrados y que nos dio ahí muchos toques y muchas ideas muy, muy buenas. Y la verdad es que la gente, pues muy participativa, muy contenta durante la jornada. Que bueno, nos quedamos con ganas de más, por supuesto.
Eso es lo bonito, ¿no? Siempre
sí.
Quedarse con ganas de más,
sí.
Disfrutar. Pero contó las últimas tendencias ahora mismo en el sector,
sí,
¿no?
Sí. La posticería, para que la gente... Estábamos acostumbrados a que cuando alguien quería un recogido tenía que dejarse el pelo largo. La verdad es que hemos visto recogidos desde pelos cortitos para poder hacer infinidad de cosas, para ir a bodas, para ir a eventos, que nos dio muy, muy buenas ideas.
Estamos hablando de Paco Pingo, un estilista valenciano muy conocido, cuenta con una larga trayectoria profesional de más de 30 años, además que va explicando las últimas tendencias por todo el territorio nacional.
Sí, así es, aparte de desarrollarlas en su salón, luego nos da este privilegio de poder disfrutar de sus cursos y de sus técnicas para que nos ayuden un poquito cada día.
¿Qué es lo que más llamó la atención de lo que se vivió el domingo?
Quizás el hecho de que incluyera la posticería, hiciera pelos cortos con mucha posticería y que al mismo tiempo lo viéramos fácil, que no nos fuese algo que nos pareciera como imposible de realizar, algo que vimos práctico, fácil, con técnicas de apoyo que nos dio el paso a paso en cada recogido. Yo creo que la gente en ese sentido se fue no con algo solo de espectáculo, sino contenta y productiva para poder llevárselo cada día a su trabajo.
Lo que generó fue una gran expectación.
Así es. No pudimos, mucha gente se tuvo que quedar fuera porque los salones, éramos 50 salones con solo una persona por salón de participación.
Atención. Entonces, a lo que estamos hablando, sí, 50 salones y la gente se tuvo que quedar fuera
porque no teníamos sitio para más plazas, para más gente. Entonces procuraremos traer pues más cosas de estas más a menudo, siempre que podamos. Pero mucha gente de los salones, claro, querían ir los compañeros y no se podía.
La formación de Paco Pingo va dirigida a profesionales de peluquería que quieren potenciar y perfeccionar la técnica de los recogidos para eventos especiales, ¿no?
Sí. Bueno, hoy se hacen para eventos y los recogidos es algo que forma parte de no solo eventos especiales. La gente quiere ir diferente a una cena, un recogido pues fácil, desordenado. Hoy se trabajan para muchas más cosas que solo para eventos.
Quizás durante muchos años habíamos vinculado los recogidos al pelo largo, ¿no?
Sí,
pero lo que
cierto.
Nos ofrece es hacer recogidos en pelo corto o con poca cantidad.
O con poca
de
cantidad de pelo.
Pues
sí.
Que cualquier persona puede,
sí,
hacer,
puede
su
hacer
recogido.
Su recogido. Siempre hay la posticería, rellenos, todas estas cosas que trabajó él el domingo, que nos enseñaron, la verdad es que muchísimo. Y yo creo que nos dio eso, muchas ideas de que la gente no tenga que dejarse el pelo largo ni novias y que se puedan hacer lo que de verdad les guste, lo que les apetezca.
Bueno, sobre todo eso, que cualquier persona que tenga el pelo corto, tenga poca cantidad de cabello,
sí, que se
pues
puede
hacer lo mismo, ¿no?
Sí, así es.
Él lo viene desarrollando además desde el año 2007,
sí,
lleva una década,
sí,
¿no? Marcando tendencias.
Sí, está muy acostumbrado. Él ya dice que para él forma parte de cualquier recogido que hagas, el llevar pues un relleno, dos rellenos o algo de posticería para crear lo que al final tú de verdad te guste.
Bueno, una iniciativa muy interesante que es un buen inicio, ¿no? De este año,
sí.
2017, un año muy ilusionante también,
pues sí,
para la asociación.
Es. Esperemos que durante este año tengamos muchas cosas para los asociados. Y invitamos, lógicamente, a muchas peluquerías que todavía no son socias a que se unan, porque con más podemos hacer muchas cosas.
La unión hace la fuerza.
La unión hace la fuerza, así es.
Se está trabajando muy bien, como digo, con mucho entusiasmo, con mucha ilusión. Se ha vivido durante las Navidades, con mucho trabajo.
Mucho trabajo.
En toda la provincia, pero con muy buenos resultados. Y ahora este 2017 tiene que ser todavía mejor, ¿no? Por eso se trabaja con la ilusión.
Así es. Lógicamente este año va a ser, vamos, Genial.
Pues este año que ha comenzado, yo creo que con una iniciativa muy interesante, una jornada por parte de un estilista valenciano, Paco Pingo, con una gran trayectoria profesional, decíamos, más de 30 años.
Más de 30 años, años, desde 1982, que lleva en el sector de la peluquería.
Nada más y nada menos. Y trabajando, en este caso, con bajo el título Atelier de Recogidos, y quedándonos con esa idea, que cualquier persona puede realizarse un recogido, y para eso ha estado este profesional, para mostrarnos las últimas tendencias en ese camino. Seguirá trabajando la Asociación de Empresarios de Peluquería y Salones de Belleza de Orense, y cuando, pues con cada actividad que realice, pues aquí estaremos para contarlo.
Así es, muchas gracias.
María José Rochol, secretaria de la Asociación, que es un placer que nos acompañes. Muchas gracias, gracias y muy buenos gracias. Días.
Ahora en tu estética Rocío López te ofrecemos la innovadora terapia de micropunción.
Y la extensión de pestañas naturales una a una o el increíble lifting de pestañas.
Disfruta de las técnicas y tratamientos más punteros del mercado en tu estética Rocío López.
En Marcelo Macías 38, esquina Avenida de Portugal.
988-250779.
Avanzamos contigo.
Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
19 minutos para una de la tarde, que estamos en directo en este martes 31 de enero del año 2017 y hablamos ahora de cultura y de educación. Tenemos línea directa en estos momentos con la concejal de Educación, Cultura y Comercio del Ayuntamiento de Orense, Belén Iglesias. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Que hace tan solo hora y media presentaba la Diputación Provincial las tertulias literarias para alumnos de cuarto de la ESO y de bachillerato. ¿Cómo son estas tertulias? ¿Cuándo van a comenzar, Belén Iglesias?
Correcto. A ver, este es un programa que se empezó en el Concello de Ourense en el año 2007. Lo que pasa es que desde el curso 2015-2016 y ahora el 2016-2017, estas tertulias literarias se organizan desde el Concello de Ourense en colaboración con la Diputación Provincial de Ourense, lo cual repercute positivamente en los jóvenes. Esa colaboración institucional, Diputación-Concello, Concello-Diputación, repercute en los jóvenes. ¿Por qué? Porque cuando se organizaba solo desde el Concello, este programa solo llegaba a los centros educativos de nuestra ciudad, y ahora sí, este programa lleva a centros educativos de la provincia. Dentro de los centros educativos de la provincia estarían diferentes institutos: Antioquía de Sinzo, la Goa de Antela de Sinzo, Ies de Allariz, Ribeiro de Rivadavia y Samamé de Maceda. Y luego, dentro de los centros educativos de Ourense, Arlagoas, Ocouto, Ferrocouselo, Prieto Nespereira y Universidade Laboral. Este programa tiene un objetivo claro, que es iniciar en los niños y fomentar la lectura comprensiva. Entonces se trabaja desde la comprensión oral, la expresión oral, la atención, la coordinación espaciotemporal, etcétera. Y fundamentalmente fomentando una actitud clara, que es la socialización. La socialización entre los chicos y chicas, tanto de cuarto de secundaria como primero de bachiller. Estas tertulias se van a llevar a cabo en un centro que emana cultura por todos los lados, en un centro emblemático en nuestra ciudad, que es el Liceo. Por lo tanto, ¿qué mejor binomio que educación y cultura? Eso todo va a repercutir positivamente en los alumnos. Estas tertulias tienen dos partes. Hay una primera parte donde hay reuniones entre los profesores de los centros educativos que participan y la coordinadora que lleva el programa de la Concejalía de Educación. Ahí es donde se eligen los libros, se eligen los temas que se van a tratar. Y quiero recalcar y darle las gracias a todos los profesores que participan en esto, porque eso lo hacen fuera de sus horas de trabajo. Como también los alumnos, el leer los libros y todo lo demás, lo hacen fuera de hora de clase. Por lo tanto, doblemente gracias, ¿no? Y después hay una segunda parte del programa, que es la que se lleva ya a cabo en el liceo, que ahí es donde ya hay el debate entre los alumnos, etcétera. Y son una tertulia en gallego y otra tertulia en castellano, que se divide en diferentes días debido al número elevado de alumnos que hay, ¿no? La tertulia en gallego empezará ahora, el día 1 y 2 de febrero, en el Liceo Urensano. El libro que se va a debatir y que se va a tratar es As horas roubadas, de María Solar. Entonces, una vez que se desarrolla la tertulia, los alumnos después tendrán un encuentro con la autora, por lo tanto, vivifica aún más el programa. Y esta tertulia en gallego tiene a día de hoy 150 alumnos y 22 profesores. Después tendremos, posteriormente, en el mes de abril, el día 26 y 27 de abril, la tertulia en castellano, con el título de El desorden que dejas, de Carlos Montero, con los alumnos que aparezcan después, que en principio suelen ser los mismos que Gallego o alrededor de esos, pero bueno, a día de hoy no sabemos cuántos hay, ¿no? Pero viendo la experiencia de otros años, pensamos que este año vamos a superar con creces el número de alumnos al que tuvimos el año pasado, ¿no? Por lo tanto, bueno, hay que dejar claro que esto es un programa que hacen fuera del horario lectivo, que es todo voluntad y querer hacer, que hay que dar las gracias a todos los profesores que están trabajando por este proyecto. Es un gran proyecto, ya que se trabaja fundamentalmente la comprensión oral, la comprensión escrita, la lectura comprensiva, que tanto hace falta hoy en día, entender lo que se lee y esa forma de comunicación que aparece ahí, y que mejor que un centro emblemático, que como acabo de decir, que irradia cultura por todos los lados, que es en el Liceo Urensano, ¿no? Este binomio de cultura y educación, pues es perfecto.
Tertulias literarias que se presentaba esta mañana, nos lo cuenta la concejal de Cultura, en un año intenso, además, este año 2017, porque hablando de tertulias, nos acordamos de la figura de Carlos Casares, a quien se dedica el Día de las Letras Galegas, donde el Ayuntamiento también va a promover distintas iniciativas culturales en este camino. ¿Cómo iniciativa en el ámbito educativo es, de cara al Día de los Enamorados, las cartas de amor para los niños, ¿no? ¿Cómo va este proyecto?
Sí, correcto. Desde la Consejería de Educación somos conscientes de que el trabajo de educación no es solo académico, sino que eso va más allá de lo académico, ¿no? Hay actividades que tienen que ver con días determinados donde el niño entra en relación con ese entorno y lo que está pasando a su alrededor, como es ese día, el Día de los Enamorados. El Día de los Enamorados, aunque es un día que académicamente no aparece como tal, pero sí es un día que existe y es una forma de que los niños vean lo que está pasando con el entorno, ya que es la forma de conseguir aprendizajes significativos, ¿no? Vale, pues entonces, con respecto a esto y con motivo del Día de los Enamorados, lo que se hacen es un concurso de cartas de amor. Se hizo por primera vez el año pasado, este año es la segunda edición, fue maravilloso ver las cartas que mandaron los niños y las cartas ganadoras. Es una forma de recuperar la escritura manuscrita, hoy en día que el avance de las tecnologías nos hace que muchas veces escribamos solo en ordenador o vía digital, olvidándonos de lo importante que es la buena letra y recuperar aquellas cartas de antes.
Es una pena que no conjuguemos la tradición con la modernidad, como hay que conjugarlo todo, porque es importante tanto recuperar aquellas cartas como mantener el progreso.
Bien, pues con ese objetivo se hace, ¿no? Con ese objetivo de esa letra manuscrita y esa ilusión que pueden tener los niños, son para niños de sexto de primaria, que esas cartas de amor de las que estamos hablando, ese enamoramiento, puede ser desde a un animal, a un objeto, a una persona, a una idea que tienes en mente sin más, pero es una forma de manifestar ese amor o ese día de los enamorados. Digo que es de la segunda edición, ya que el año pasado lo hicimos y fue un éxito rotundo, un éxito total, hubo más centros que quisieron participar y bueno, es una forma de fomentar esa escritura, que es algo importante en educación para avanzar en el desarrollo educativo dentro de todos los objetivos que hay. Tenemos lo que se llaman las técnicas instrumentales básicas, que son lectura, escritura y cálculo. Bien, aquí con las cartas de amor es una forma de trabajar la escritura, con las tertulias literarias es una forma de trabajar la lectura y posteriormente en día se presentará también un tema o un proyecto desde la Concejalía de Educación que tiene que ver con el pensamiento lógico-matemático, que es otra de las técnicas instrumentales, ¿no? Todo lo que podamos apoyar desde el Concejo, en este caso la Concejería de Educación, en beneficio de los niños y niñas ourensanos y en este caso de tertulias literarias, niños y niñas de la provincia.
Mañana comienza el mes de febrero y es un mes que está basado también en el carnaval. Finales de febrero son los carnavales. Me imagino que ya cerrando todo el programa del Entroido, yo quería preguntarle, concejal, si se va a mantener o reeditar la cena del viernes por la noche, ¿no?, que tuvo tanta gente el año pasado.
Eso es algo que está en proyecto, que no quiero arriesgarme ahora a decir ni un sí ni un no, pero es algo que se está estudiando y valorando, ya que es una actividad que a mayores vivifica el Entroido, que vivifica el carnaval, que el año pasado fue un éxito total, que los ourensanos lo disfrutaron, y entonces es uno de los platos que estamos estudiando y que para la semana que viene se lo podré confirmar.
Pues el programa prácticamente está cerrado, imagino, ¿no?
El programa del Troito está cerrado. Está ya cerrado, sí.
Belén Iglesias, concejal de Cultura.
Estamos a punto de cerrar las fiestas del 2017.
Uf, bueno, pues ya nos hablará de ello. Belén Iglesias, que es un placer que nos acompañe cada martes aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Muy buenos días.
11
minutos para llegar a la 1 de la tarde. Las 12 y 50 minutos, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Martes 31 de enero iniciamos la crónica de actualidad en la provincia de Orense. Lluvias durante toda esta mañana, seguirá lloviendo en las próximas horas en toda la provincia de Orense. Tenemos 12 grados de temperatura en la capital de las Burgas. La última hora nos lleva hasta Oirixo. A esta hora familiares, amigos y vecinos asisten en la iglesia parroquial de Santa María do Campo en Oirixo al funeral a la víctima del primer crimen de violencia de género en Galicia durante este año. Anteriormente tuvo lugar una concentración ante el ayuntamiento de Oirixo, de donde son el presunto autor y la víctima, municipio que decretó dos días de luto oficial ayer por la tarde. Fue en Ocarballiño, donde se realizó una concentración y un pleno extraordinario en repulsa por los hechos ocurridos. El presunto agresor, que asfixió a su esposa, permanece en la unidad de agudos del complejo hospitalario para ser sometido a un examen psiquiátrico. La víctima llegó en su momento a solicitar ayuda en el ayuntamiento, ya que su marido padecía demencia senil. Numerosas muestras de dolor se viven estos días en Ocarballiño y Oirixo, fundamentalmente las parroquias de Cusanca y Santa María do Campo, donde residen los familiares del matrimonio que estuvo en Suiza en los últimos 25 años y retornó hace tan solo 4 meses a su tierra para afrontar un futuro mejor. Todo este futuro fue roto en pedazos por este trágico suceso. En la crónica de sucesos, la Policía Nacional detuvo a una mujer de 18 años, vecina de Orense, como presunta autora de un robo en una casa habitada. Ocurría en la zona de Seixalbo y accedió al interior con las llaves presuntamente robadas al propietario. Sustrajeron en 10 minutos electrodomésticos valorados en 2.000 euros, entre ellos un plasma de 42 pulgadas, un ordenador portátil, un televisor de 19 pulgadas o una videoconsola Nintendo. Vamos a buscar la última hora en las comarcas de Alimia y Monterrey. Nos vamos hasta allí, hasta Cope Berín, para saber de qué se habla esta mañana, este martes 31 de enero. Félix Romero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan. Buenos días a todos los oyentes de la comarca de Monterrey. Llueve en este 31 de enero, el último día del mes. Hoy la temperatura en Berín se sitúa a esta hora en torno a los 15 grados. El Ayuntamiento de Berín abrió esta mañana el plazo de inscripción para las carrozas y comparsas que quieran participar en los desfiles del carnaval. El plazo finaliza el próximo 14 de febrero. También en Sinzo se prepara ya el que va a ser el petardazo el próximo sábado a partir de las 12 de la noche desde el balcón de la Plaza Carlos Casares, el inicio oficial del carnaval más largo de todos cuantos se conocen. De vuelta a la comarca de Monterrey, la denominación de origen está realizando sesiones formativas para seleccionar su panel de catadores. Esta mañana se celebró la segunda jornada formativa y esta tarde en la Casa de la Cultura acogerá un acto organizado por el Ayuntamiento de Berín en el que el abogado Juan Carlos Francisco Rivera va a explicar los derechos de los usuarios afectados por las cláusulas suelo.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, preside en estos momentos la inauguración de las instalaciones de la central hidroeléctrica de San Pedro II, ubicada en Ospeares, en el municipio de Nogueira de Ramuín. También asiste el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, empresa que ha realizado estas obras. Buscamos la última hora en las comarcas de Valdeorras, tierras de Trives y Viana. Cope Valdeorras, Ainhoa Carracedo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Cielos cubiertos en Obarco, 12 grados de temperatura en el exterior. El Concello de Arrúa ha mostrado también su desacuerdo ante el posible cierre de la ventanilla de venta de billetes en la estación de tren del municipio. Por ello, desde el equipo de gobierno Rués, que dirige la nacionalista María Albert, se buscará coordinar esfuerzos con otros alcaldes de la comarca para poner en marcha acciones conjuntas con el fin de defender los intereses de la población de Valdeorras y de no limitar las posibilidades de comunicación a través del transporte público. Y ya se lo contábamos ayer, hoy conocemos ya la fecha en la que Avelino Ferradal, portavoz del Partido Popular de Arrúa, tomará posesión en el Senado. Será el próximo 7 de febrero. Ferradal ocupará el escaño de Miri Barreira tras el nombramiento de esta última como comisionada del Gobierno ante el reto demográfico. Esta es una nueva etapa en la vida política de este Valdeorres, que trabajará en Madrid por Ourense y por Valdeorras, tal y como aseguraba en COPE. Y también les contamos que Aveiga y la denominación de origen Valdeorras estarán presentes en la 18ª edición de Xantar, que como ya todos ustedes saben, comienza mañana miércoles en Ourense.
Ourense.
Xantar, que vivirá su edición más internacional desde mañana miércoles al domingo, con un total de 11 países, 240 expositores, Panamá como país protagonista en esta 18ª edición, cumple su mayoría de edad. Una delegación de 40 personas de este país, de Panamá, mostrarán sus potencialidades turísticas y gastronómicas en el único certamen internacional celebrado en España dedicado al turismo y la gastronomía. Actualidad socio-religiosa, Cristina Rodríguez. Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Juan. Recordamos hoy que estamos en los últimos días para inscribirse en el 8º Retiro Diocesano para Jóvenes a través de la Música, que se va a celebrar el sábado y que dirigen este año las Hermanas Agustinas de la Conversión. Lo organiza la Delegación de Vocaciones y será, como decíamos, el sábado en el Convento de las Carmelitas Descalzas. Y como la cosa va de música, también anunciar que ya están convocados los festivales de la canción misionera. Se van a celebrar en el mes de marzo. Invitamos a todo el que quiera participar e informarse en la Delegación de Misiones.
Gracias, Cristina. Muy buenos días.
Buenos días.
12:56. Vamos con los deportes. Pepe Garrote, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Juan, ¿qué tal? Buenos días.
¿De qué se habla hoy, en este último día del mes de enero?
Vamos a comenzar hablando hoy de fútbol sala, porque después de que el pasado fin de semana, fútbol sala femenino me refiero, por desgracia hubo que hablar de fútbol sala masculino en el día de ayer. Digo fútbol sala femenino porque este fin de semana no hubo jornada, paró la competición porque la selección gallega tenía en Madrid un torneo sub-21, en el que, por cierto, ya lo contamos ayer, no se clasificó para la fase final, y retoma la competición en el día de hoy, porque ahora vamos a tener esta semana los dos partidos de semifinales de la Copa Galicia, y sabes que ahí está Ourense en Vialia y que ahí está Audiencia de Arburgas. Ojalá tengamos una final ourensana, pero primero hay que jugar las semifinales. Hoy la primera, a las 8:30, un auténtico partidazo, porque las chicas de Chipi reciben en la cancha central de Os Remedios al Burela, que es, digamos, que el único que le puede competir la liga al Super Atlético de Madrid, a Valcarnero, que gana la liga, Copa de la Reina, gana todo todos los años. Así que un auténtico partidazo al que, para el que, por cierto, tenemos entradas también. Solo por llamar, 988-39-1414, 988-39-1400, regalamos entradas para acudir esta noche al partido, al partidazo, como te decía, entre Ourense en Vialia y el equipo lucense del Burela. En la liga, en la primera vuelta, está el enfrentamiento liguero, donde en Burela el Ourense en Vialia cayó por 1-0. Así que, bueno, pues la igualdad parece que está al máximo. Y mañana, te lo contaré también, jugará el Ciudad de Arburgas. La segunda semifinal será, en este caso, en Tierras de Pollo, primer partido fuera de casa para las chicas de Manuel Codeso. Así que a ver si suerte, y tenemos una final de Copa Asunta orensana, como te decía. Y en el capítulo de fichajes, en el mundo del fútbol, hoy se cierra el plazo para los fichajes de tercera división. Hoy a la tercera, segunda B, segunda división, hoy a las 12 de la noche. El barco pescó ayer el, voy a decir penúltimo, iba a decir el último fichaje, pero ya no me atrevo, porque con lo que lleva el barco en las últimas semanas, voy a decir el penúltimo fichaje. Se trata del delantero Iván Murillo, natural de Badajoz, que estaba jugando en el Palencia, en segunda B, que con anterioridad, bueno, pues jugó en el San Roque de Lepe, también en segunda B, y fíjate que era un chico que prometía muchísimo. Con 17 años jugaba en el Rayo Vallecano en la División de Honor Juvenil, y Paco Gémez, por aquel entonces técnico rayista, lo hizo debutar con el primer equipo, con 17 años, en dos partidos amistosos. Al final, bueno, pues por estas cosas que tiene el mundo del fútbol, acabó saliendo el Rayo Vallecano, se fue al San Roque de Lepe, como decía, y ahora estaba en el Palencia en segunda B. Llegó ayer a la noche al barco, mañana entrenará con sus nuevos compañeros, y el domingo podría debutar si Javi Rey lo estima oportuno. ¿Por qué llega Iván Murillo? Bueno, pues Iván Murillo llega porque este fin de semana se comunicó la salida de Dani Alcalde. Recordarás que Dani Alcalde llegó hace 3 semanas, cuando sí. llegó Iago Beceiro, y a los 2 días llegó Dani Alcalde, el chico de Logroño. Bueno, pues debutó este domingo a la mañana en Abegondo. Debutó con mal pie porque el equipo perdió 4-0. Jugó 15 minutos, entró en sustitución del marroquí Abdil, pero ya llevaba unos días con molestias en un pie, y al acabar el partido habló con la directiva y le dijo que ese problema en el pie lo había tenido ya hace 2 temporadas en otro equipo, que habló con el médico y que le recomendó 3 meses o 4 de descanso. Con lo que dice, si voy a estar parado 3 meses, pues no os voy a engañar a vosotros ni engañarme a mí mismo. Es mejor que lo dejemos. En el barco le dijeron, pues oye, gracias por todo y saludos cordiales, que se dice en estos casos, Juan.
Empezó con mal pie, la verdad.
Nunca mejor dicho.
Gracias, Pepe. Buenos días.
Buenos días.
Noticias de España y el Mundo. Seguimos con más cosas aquí en la cadena COPE.